La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Pues una vez más, un martes más, aquí estamos en el itinerario del Jable al Malpey, después de 23 años en su nueva temporada. Y en esta nueva temporada no podía faltar tener con nosotros una de las personas que yo considero para mí un faro en relación a la información y en relación a la crítica, ¿no? Que es lo que nos hace mejores. Él es un caminante, va a decir, pero bueno, esta chica, ¿cómo me presenta así? Sí, pues es un caminante y un nadador. Ese caminante, que estamos en la Semana de la Movilidad, sé que no le gusta la publicidad, pero gracias a caminar, pues es como una terapia ante este mundo con una economía muy fea, muy fea y sucia además. Él es de las personas que le gustan sus alumnos críticos, aunque ahora ya está retirado, jubilado. Nada de encefalogramas planos. Estamos hablando, claro está, de Federico Aguilera Klein. Él es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente. Buenos días, Federico.
Buenos días, Sofía. Muchas gracias por la presentación tan cariñosa que haces de mí. Y bueno, yo creo que soy caminante y soy nadador y al mismo tiempo soy caminante mentalmente, en el sentido de que yo creo que de todas las cuestiones que he ido trabajando profesionalmente, en el fondo son cuestiones también que tienen que ver con la manera de vivir. Y en eso se camina también y se aprende a caminar. Así que muchas gracias porque creo que eso tiene una mirada amplia, diciéndolo tú. Muchas gracias.
Bueno, yo sinceramente creo que es necesario caminar, como decía Machado, hacer camino al andar. Y hay mucha gente que camina pero sin hacer camino. Y eso, vamos, que machacando el camino, por así decirlo. Y bueno, me gustaría empezar esta temporada hablando contigo, porque bueno, ha sido un verano movidito, pero a mí me sorprende y me alucina ver que los medios de comunicación han salido titulares diciendo que se han tirado 5 toneladas de plátanos a los vertederos para ajustar los precios, cuando, por ejemplo, en Fuerteventura no encontrábamos plátanos, porque encontrábamos plátanos verdes, que no había quien se los comiera. Y me gustaría esto de ajustar los precios, o sea, tirar la comida a la basura. Explícanos tú, que en esa economía ecológica que has, de alguna forma se ha, ha generado esos libros, ¿no? Cuéntanos qué es eso de ajustar precios y tirar la comida.
Bueno, me imagino que esa expresión es un juego de palabras de los cultivadores de plátano, de Afrocan y esta gente, que en vez de decir que tiran la fruta para que no bajen los precios, como se hacía con el café hace años en Brasil y en otras cosas, ellos prefieren utilizar un término más ambiguo, ajustar los precios. Bueno, y luego encima dicen ahora, leí el otro día, no, que no lo están tirando a la basura, que los ponen a secar para que se los coma el ganado. Entonces, bueno, si al final los van a convencer de que hay que darles una ayuda, porque están alimentando al ganado en un momento de sequía en el que el pasto es caro. Entonces, bueno, la realidad es que yo creo que no quieren renunciar a las subvenciones que vienen de la política agrícola comunitaria. Y entonces, bueno, pues claro, en verano hay otras frutas mucho más apetitosas, posiblemente. A mí el plátano me gusta mucho, pero claro, en verano hay otras frutas. Y si encima me dices que tiran plátano en La Palma o en Tenerife y no llega a Fuerteventura, pues claro, esto ya linda con el disparate, ¿no? O con las trampas que se les ocurren o con las campañas de marketing que les hacen. Y luego hay una cuestión que no se suele incorporar a esto de la pica, que es como llaman ellos al tirar los plátanos, y es el agua. Yo trabajaba con mis estudiantes, el agua que se tira, que está incorporada a los millones de kilos que se tiran. Y claro, cuando uno tiene en cuenta que cada kilo de plátano requiere entre 300 y 400 litros de agua, multiplicas por los millones de kilos que se tiran, y para mí, en este momento en el que tanta gente está asustada porque el presunto gobierno de Canarias habla de emergencia hídrica, yo siempre digo, y además lo veía con mis estudiantes hace años, es que se están tirando muchos millones de metros cúbicos de agua con el plátano, claro, porque es toda el agua necesaria para cultivar esos plátanos. Y esa agua tirada es la que genera escasez hídrica, porque había que empezar a disminuir el cultivo del plátano, la superficie del cultivo del plátano. Esto lo llevo diciendo hace muchos años, claro, la gente me mira con una cara. Yo sé que, claro, que hay muchas subvenciones en juego, pero es que es la historia de siempre. Aquí se ha creado un marco legal, unas reglas, que subvencionan el plátano y subvencionan la importación de productos alimenticios, cuando lo que había que hacer era subvencionar en serio la agroecología. Hay muchísimos pequeños agricultores en Canarias, y eso tú lo sabes bien, porque has organizado durante varios años las jornadas del potaje ecológico de Fuerteventura. Hay muchos pequeños agricultores que hacen una agricultura muy valiosa, muy sacrificada, y que es más sana, además, los productos que cultivan son mucho más sanos que los correspondientes a la agricultura industrial. Y esa pequeña agricultura, que además mantiene el terreno y mantiene unos conocimientos que son fundamentales, es la que tendría que empezar a ser subvencionada en serio, y no tanta agricultura de exportación como la de los plátanos, que realmente, bueno, pues si te pones a mirarlo desde el punto de vista de la economía ecológica, es un auténtico disparate, porque es utilizar agua, utilizar productos químicos, y luego subvencionas también la exportación, y luego subvencionas la importación de alimentos. Tú dices, pero bueno, ¿qué locura es esta? Es una locura que beneficia a un grupo de importadores y a un grupo de productores. Y además, las ayudas de la PAC se las lleva el 6% de los plataneros. Estos son datos oficiales. Entonces, bueno, pues claro, la cuestión es, ¿a quién beneficia esto? A un grupo muy reducido, a unos privilegiados, que generan además escasez de agua, y que luego el gobierno, o el presunto gobierno, dice, no, hay poca agua, hay que generar más agua, emergencia hídrica. Pero ¿sabes lo que significa en términos jurídicos declaración de emergencia? Eliminar las trabas burocráticas para construir obras públicas que, según estos gobiernos, serían necesarias. Con lo cual, al final, ¿a quién beneficia toda esta declaración y toda esta escasez hídrica generada por unos disparates económicos? A las constructoras, que se van a forrar construyendo plantas desaladoras o desoladoras, como yo les llamo, y con unas implicaciones ambientales terribles. Esto es un poco, en síntesis, el circuito relacionado con el plátano y con la pica.
Siempre que hablo contigo me acuerdo de mi abuelo, que era un profesor de un catedrático de geografía y profesor de la Normal de Murcia. Era un defensor de la escuela de Miguel de los Ríos. Y siempre él decía, aquí se cree la gente que atamos los perros con salchichas, con longaniza. Y yo creo que en cierta forma, vamos, cuando lo dices parece absurdo, pero es que estamos en esas, porque fíjate que lo has dicho muy clarito, muy fácil, modificar un poco esos tramos de subvenciones y decir, bueno, pues esto para esta familia agroecológica y que ponga en el mercado pues las papas, que ahora ya otra vez no hay papas en Canarias y solamente las que vienen de Londres o bueno, de Inglaterra y de Israel, que yo ya ahí ya sí que me pongo los pelos de punta. Entonces, en ese circuito tan malvado, donde realmente lo público está al servicio de los malos.
Lo público sí está al servicio de los privilegiados. En esto no ha cambiado mucho las cosas. Desde hace ya tiempo, el libro este de Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo, que es de 1901, y él era notario, él dice, no vivimos en un régimen parlamentario, dice él, sino en una oligarquía servida por el Parlamento. El Parlamento está al servicio de la oligarquía. Y en eso seguimos, es que es clarísimo. Este hombre tenía una lucidez impresionante y bueno, yo creo que eso es lo que nos falta, claridad para ver dónde estamos, qué es lo que está pasando, quién hace las reglas, a quién benefician esas reglas, a quién perjudican, porque luego toda esta gente que se beneficia de todas esas ayudas, además tiene unas reglas fiscales, como es el REF y como es la RIC, y encima no pagan impuestos. Y claro, la conclusión inevitable es que hay, es dentro de este esquema perverso o malvado, como tú dices, es evidentemente la pobreza, la construcción de la pobreza y de la exclusión en Canarias. Es que esto no es una cosa ocasional, es que está es un resultado inevitable de esas leyes que benefician a un grupo de poderosos y que perjudican a una gran mayoría, claro. Entonces, no, hay que luchar contra la pobreza, cambien ustedes esa regla, ¿para qué? Para que los privilegiados paguen impuestos, para recortarles las subvenciones que luego se llevan las manos a la cabeza cuando se habla de subvencionar a pequeños agricultores o a pequeños empresarios o autónomos, que son los que llevan el país adelante. No, ellos dicen, no, subvenciones para nosotros, pero ellos dicen que se las merecen porque son competitivos o porque compiten, nada, un cuento, no es así, y ahí estamos, ¿no? Pero cuesta ver esto, porque es tan sencillo que, como dice el Roto en uno de sus dibujos, prohibido ver lo evidente, es que nos prohíben ver lo evidente, nos hacen creer que la economía es muy complicada, no, pero sí es muy sencillo, es una cuestión de poder, no se puede disfrazar eso. Te hacen una regla y esas reglas a quién beneficia y por qué los benefician, porque tienen poder y qué resultados buscamos, porque haya gente que se enriquezca y otros inevitablemente se van a hundir y en eso estamos.
La verdad es que sí, el Roto siempre nos da esa claridad, ¿no? El otro día, 1 millón de años de evolución para desarrollar el habla y poder insultarnos. Ese era uno que era buenísimo. Y estamos en esas todavía, pero en esos insultos, pues que tú realmente utilizas la diplomática, pero me gustó mucho un artículo tuyo. En la casa de mi tía, que hay que decir que hay que seguir ese medio, donde tú escribes terminas diciendo un poco lo de no es turismofobia, es canarofobia.
Canariofobia, claro, sí. Claro, porque quieren disfrazar cuando se protesta, como ha habido en abril estas protestas, porque evidentemente Canarias tiene un límite y no podemos seguir ni recibiendo tanto turismo ni construyendo como se construye. Entonces los presuntos empresarios turísticos que viven de muchas subvenciones. Bueno, hace unos días, perdona, hago un inciso, venía que el gobierno de Canarias había sacado un concurso para asignar 8 millones de euros a campañas de publicidad de para que vengan turistas portugueses a Canarias. 8 millones de euros. Y entonces, y que luego ha habido un problema ahí, porque el cabildo, creo que fue el cabildo, ¿no? El gobierno de Canarias. El cabildo no parece que no hizo las cosas bien, o se lo asignó a una empresa que no cumplía los requisitos, no lo sé. Pero bueno, 8 millones. Y entonces, claro, cuando uno empieza a ver la cantidad de subvenciones directas e indirectas que recibe el turismo, y encima los empresarios, es insaciable, porque eso además es una expresión que utilizaba Tomás Moro, ¿eh? Tomás Moro en 1516, él era abogado de los grandes empresarios textiles de Londres y sabía con quién se las tenía. Pues claro, estos presuntos empresarios se enfadan, ¿no? Esto es, nos quita, no se puede protestar contra el turismo, hay que apoyarlo. Entonces, pero bueno, ustedes confunden el turismo con sus propios intereses. Aquí se puede hacer turismo, pero otro turismo y de otra manera, que realmente redistribuya la riqueza y que no deteriore el territorio. Porque claro, además, aquí no se tiene en cuenta, se vulneran las leyes ambientales. Y entonces, claro, aquí parece que los empresarios pueden construir donde quieran, pueden traer lo que quieran, piden ayudas para el combustible de los aviones. Esto, claro, es un auténtico disparate. Luego, además, que tienen la creencia de que lo público es suyo, efectivamente. El dinero público es suyo y las subvenciones para ellos no son subvenciones, son ayudas para crear riqueza. Volvemos al lenguaje con el que hemos empezado, ¿no? Lo de el ajuste de precios que decías tú, ¿no? Pues claro, no, es que nosotros creamos riqueza. ¿Cómo que crean riqueza? Se saquean lo público. Y yo sé que se enfadan, pero bueno, que miren los datos. ¿Cuánto se llevan? ¿De qué manera? ¿Cuánto pagan en impuestos en comparación con lo que paga un autónomo habitualmente o con lo que paga un asalariado? Que no puede ser. Y que ellos tienen que pagar más y a lo mejor encareciendo los precios, no digo que que solo vengan los ricos de turismo, pero que se paguen los costes reales que nunca se van a pagar porque el cambio climático está ahí y no se puede seguir con tanto avión para arriba y para abajo. Entonces, bueno, por lo menos vamos a saber dónde estamos y a poner los pies en el suelo. Y a partir de ahí, cualquier actividad tiene que tener, y esto lo dice la Constitución, una función social, que se cree empleo de calidad, que no se deteriore el medio ambiente, que se restaure cuando se deteriore. Claro, tú le dices esto y te miran como diciendo, oiga, que yo ya hago bastante. No, usted hace muy poco. Pero bueno, así, ahí estamos, sí.
El título era más turismo, más pobreza, más precariedad, más desigualdad y más exclusión. O sea, claro. Que está clarísimo. Y no es turismofobia, sino canariofobia.
Claro, porque esta gente, perdona, lo que quiere, claro, es que ven normal, como yo digo en el artículo, pues maltratar a los trabajadores como, y a las trabajadoras, como pasa con las Kelly, o con jornadas largas, o en condiciones penosas. Y entonces, eso se lo pasan por alto. El deterioro del territorio lo pasan por alto. Entonces tú dices, turismofobia, ¿no? Es que ustedes tienen canariofobia. Pero claro, se quedan asombrados diciendo, ¿ah, sí? Claro. Perdona, que te...
No, está clarísimo. Es como el suicidio en hormigón, la ruina de Canarias, que es un reportaje que tú comentas de la televisión alemana hace más de 30 años. Y seguimos en esas, porque realmente a mí, por ejemplo, de Fuerteventura me sorprende que estamos en una situación terrible, ¿no? A saturación en todo tipo de línea, de educación, de sanidad, de todo, vamos. Siguen apostando por abrir hoteles de 1000 camas, apostando por sacar adelante un resort en Jandía, donde prácticamente está ya todo machacado y tienen problemas de aguas residuales, etcétera, etcétera. y lo pasan de suelo residencial, bueno, suelo rústico a suelo urbano para seguir construyendo este tipo de cosas. Y luego vivienda vacacional, no puedo no preguntarte por la situación, si me imagino que tú lo habrás mirado, de esta normativa que ha lanzado el gobierno de Canarias.
No la he mirado mucho porque yo estoy más metido con los temas de agua y cosas de este tipo, pero mira, hay un informe que ha hecho un compañero mío, José Manuel Naredo, que le pidió la Fundación César Manrique que le hiciera un informe sobre el tema del anteproyecto de ley del gobierno de Canarias con la vivienda vacacional. Es demoledor. Y ayer Eloy Cuadra, un activista social, me mandó un artículo que aparece hoy en la casa de mi tía también sobre el tema de la vivienda vacacional, que recomiendo que lo lean y que para mí Eloy Cuadra es una de las personas más valientes y más lúcidas que hay, que trabaja en Canarias sobre estas cuestiones, y el artículo ese lo dice muy claro. Es una aparente regulación de las viviendas vacacionales, en el fondo es darle más cancha a esas viviendas vacacionales. Seguimos con las reglas que benefician a los poderosos, sin olvidar que hay una parte, pero que no es tan relevante como nos hacen creer, de pequeños propietarios que tienen viviendas vacacionales. Entonces, bueno, esto evidentemente acaba con todo. Hace poco, bueno, cuando fue la manifestación del 20 de abril, me quedé asombrado porque alguna televisión entrevistó en El Hierro a alguien que trabajaba o que trabaja sobre estos temas. Y decía, es que en El Hierro es imposible encontrar una casa para alquilar. Todo el mundo que tiene, pues, o las empresas que tiene, todo es para vivienda vacacional. Las rentabilidades son más rápidas y mayores, pero claro, aquí necesitamos un gobierno que proteja y que facilite la vivienda social. Y claro, eso es pedirle peras al olmo y te miran como diciendo, ¿pero este que se ha creído? Bueno, claro, es que, bueno, todo el tema de la Constitución, de la protección y de la función social de la propiedad está ignorado. Uh-huh. Seguimos con, por eso hablo yo de presuntos gobiernos, porque no son gobiernos, son personas al servicio de las grandes corporaciones. Lo que pasa es que tienen la apariencia de gobierno. Y esto no es solo aquí. Ayer publicamos en la casa de mi tía un artículo de un periodista norteamericano que es premio Pulitzer, Chris Hedges, que dirigió la sección del New York Times en Oriente Medio hace muchos años. Luego lo echaron del New York Times porque se opuso a la guerra de Irak. Y un articulito de una página que dice, explicando cómo funciona la clase dominante en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues te lo dice, es así, es de lo que estamos hablando, ¿no? Esta gente, estos presuntos gobiernos, se ponen al servicio de los que mandan, de los que parten el bacalao o el pescado salado, y a ver, ¿qué hay que hacer? Esto. Y si no lo haces, te echan, como vimos, por ejemplo, cuando el tema del COVID, con la Consejería de Sanidad o con otras consejerías. Y no les haces lo que ellos quieren, te echan, porque son los que deciden. Y claro, la vivienda vacacional se está convirtiendo en un auténtico disparate en Canarias.
El otro día teníamos de invitado a Pedro Hernández, profesor de turismo en la Escuela Universitaria de Lanzarote, y decía algo así que como que habría que meterle a esta consejera y a su director general en la cárcel, porque han modificado totalmente el panorama. Cuando ellos lanzan la información pública, la normativa, había un panorama, pero cuando ya han terminado ya está a finales de sacarlo adelante en el Parlamento, pues ahí como se han multiplicado, han salido como hongos viviendas vacacionales y han modificado la realidad turística de Canarias realmente, ¿no?
Sí, eso sí he leído, claro, que han creado unas perspectivas deliberadamente en vez de sacar una ley, aprobarla y tal, han dicho, no, esto es para qué tal, y claro, la gente ha dicho, a correr todo el mundo a poner viviendas vacacionales. Y sabían lo que... Aquí no hay casualidades, estos sabían lo que estaban haciendo y saben a quién se deben y han dicho, venga, vamos a hacer esto y a crear más problemas. Y luego eso, ya sabes, lo estamos viendo también con los menores migrantes, le echan la culpa a Madrid o a Bruselas, y es el victimismo, el famoso victimismo canario, y que nos llevan enseñando desde hace tiempo. Aquí todo se hace bien, esto es el paraíso, y el problema es Madrid y Bruselas, que nos odian. Bueno, pues, y la gente se lo cree, claro, ese es el problema adicional.
Quiero terminar hablando, porque hay muchísimas corrientes científicas que hablan de colapso, ¿no? Y tienen Antonio Turiel y otra mucha gente, la famosa reunión donde está la reina Letizia, que está preguntándole al actual director del Banco de España, y dice, no, esos son unos ignorantes, ¿no? Hablando de bueno, pues el catedrático también que hay en Valladolid de economía,
carpinteros.
Sí, y ella pregunta, bueno, me imagino que lo has escuchado, no hace falta que...
Esto, mira, yo hace tiempo en las facultades de economía, a mis estudiantes iniciaba el curso leyendo Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles distingue entre economía y crematística. Economía es la gestión de la casa. La gestión de la casa en un sentido amplio, ¿no? El planeta. Yo le decía, bueno, podríamos ahora mirar que esto es el planeta, las islas, en fin, el territorio. Y la crematística, que es el arte de hacer dinero. Entonces, a los estudiantes de economía y en las facultades de economía se les ha enseñado una serie de conjuros, y utilizo esta palabra deliberadamente, porque es la que utiliza una catedrática de la Universidad de Cambridge, que ya murió, Joan Robinson, que era una mujer excepcionalmente lúcida y valiente, y entonces la tachaban de ignorante porque decía, pero vamos a ver, ¿cómo se puede seguir enseñando estos conjuros, estas chorradas, estas tonterías, que son simplemente lógica matemática que se hace pasar por economía? Y además decía, los estudiantes, muchos no entienden, pero saben que si preguntan, te van a llamar ignorante. Entonces, dice, han aprendido a callarse, a creer, a hacer creer que saben, y así se convierten a su vez en profesores de economía. Y esta sigue siendo la realidad. Entonces, cuando tú cuestionas la economía, esa convencional que ignora los recursos naturales, el medio ambiente y todo eso, y entonces dice, hay que introducir las leyes de la biofísica, ¿no? Hay que cuestionar la racionalidad económica basada en el egoísmo y muchas cosas más. Claro, los otros que se han tragado los conjuros se sienten ofendidos y te insultan. Y entonces, bueno, pues así estamos. Las facultades de economía siguen transmitiendo conjuros que ayudan a aprobar y a crear ignorantes profesionales, cretinos de alto nivel, como dice un filósofo francés, Edgar Morin, que dice, los medios construyen la cretinización de bajo nivel, y las universidades construyen la cretinización de alto nivel. ¿Por qué es la cretinización de alto nivel? No enseñar a relacionar las cuestiones. Entonces, si no enseñas a relacionar las cuestiones, tú sales de la facultad creyendo sí que la economía no necesita recursos naturales o ecosistemas, ni medio ambiente, ni genera residuos. Que, por decirlo así, la economía que se enseña en las facultades, la economía convencional, te enseña que no genera residuos o que solo ocasionalmente genera residuos. A esa situación se le ha dado en llamar externalidades, y la sorpresa es que hay hasta ecólogos y biólogos, ¿no? Porque las externalidades, y yo me quedo de piedra cuando les oigo, digo, pero vamos a ver, ¿por qué llaman ustedes? Bueno, y además te voy a poner un ejemplo que les decía a mis estudiantes. Como yo daba clase en quinto curso, ya los estudiantes venían con todas las conjuros, por decirlo así, aprendidos, ¿no? Y entonces, cuando yo empezaba con economía ecológica, salía el tema de las externalidades. Y entonces, por definición, una externalidad, que es un impacto ambiental de la economía, es ocasional. Y entonces yo le decía, ¿a ustedes les parece que eso tiene sentido? Y se me quedaban mirando, y entonces te voy a decir lo que se me ocurrió, aunque sea un poco escatológico. Y les decía, vamos a ver, ¿ustedes van al baño todos los días? Se me quedaban mirando, a ver, ¿ustedes mean? Y me decían, sí, y cagan. Y yo les decía, bueno, esperen, hay alguno que puede estar, o alguna, estreñido. Pero es inevitable que vayan, ¿no? Entonces, ¿creen que tiene sentido llamar ocasional o externalidad a eso? Cuando vivimos en un contexto de interdependencia. Y entonces me quedaban mirando, pero claro, yo creo que se asustaban como los niños cuando habla de tic, tac y estas cosas, ¿no? Pero claro, es que esa es la economía que se enseña, donde la interacción inevitable con el medio ambiente, es algo cotidiano. Es que esto es física y biología elemental. Bueno, pues claro, cuando planteas estas cuestiones, hay gente que se siente molesta porque dice, no, no, lo importante es el Producto Interior Bruto. Otro disparate, un indicador que es disparatado y que no sirve para nada. Pero sirve para engañarnos. Pero bueno, siguen ahí, no, porque el PIB sube, el PIB baja. ¿Pero cómo vive la gente? ¿Pero qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Dime cómo está eso. El agua, ¿qué pasa con el agua? Y claro, fíjate, estamos en el disparate de que si aquí agotamos el acuífero, construimos desaladoras y embotelladoras de agua, eso aumenta el PIB. Claro, ese es el disparate. Nos quedamos sin agua, pero si la tienes que fabricar y la vendes en botella, aumenta el PIB. Entonces tú dices, bueno, esto claro, es una economía delirante, basada en conjuros y basada en un disparate total. Pero es lo que te piden para aprobar, y la gente y los profesores, que ese es el problema, siguen enseñando eso.
Bueno,
es inevitable que nos lleve a un colapso, que ajá, para mí no es caerse del precipicio, como aquel chiste que se decía, se contaba de Franco, sino es cerrarse opciones continuamente. Y nos estamos cerrando opciones. Hay una charla muy buena que vi anoche, que dio Antonio Turiel en Gijón, luego te la mando si quieres, o si alguien tiene interés, precisamente sobre todas las interacciones e interdependencias en las que estamos viviendo ahora mismo, y como algunas se están yendo ya, están sobrepasando los límites. Esto es cerrarse opciones. Y encima la gente, los gobiernos y los economistas, claro, con el lenguaje ficticio, no, estamos con la transición. Esto es una farsa de transición ecológica y energética. Ni el coche eléctrico ni los aerogeneradores, porque se sigue queriendo crecer y aumentar. Y entonces, bueno, pues es un contexto disparatado, pero si lo ves, como el dibujo del roto, te acusan de alarmista, entonces tú dices, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero como tú decías, hay gente que sigue caminos trillados sin ver por dónde va, y hay gente que nos planteamos qué camino queremos seguir. Y eso es muy interesante, porque era, y con esto termino, a mí me gustaba mucho un texto de Machado, que yo se lo daba a mis estudiantes, que era Juan de Mairena, en un supuesto colegio, en una supuesta universidad, que le decía a los estudiantes, a los chicos, preguntad y preguntad sin preocuparos de las respuestas. Veréis que el absurdo nunca está en las preguntas, sino en las respuestas. Y ahí estamos, totalmente metidos hasta el fondo.
La verdad es que me ha encantado eso de la economía de los conjuros. Y hay que decir, José Luis Escriba, nuevo gobernador del Banco de España, que sí, seguía por la economía de los conjuros y ponerle ahí.
Sí, sí.
Y bueno, pues siempre en esto del colapso hay que recordar la película de Titanic, que están hundiéndose. Wow. La verdad es que a mí me parece muy interesante, porque es las clases altas, las clases bajas, los obreros ahí que no pueden, los tienen encerrados y tal. Eso sí, la orquesta está hasta el último momento tocando, ¿no?
Entonces, bueno, y eso que no hemos tocado la otra parte de la partitura, que es la farsa de las democracias occidentales que están apoyando a un nazi en Ucrania, y que lo invitan aquí también a venir al Congreso. Yo decía hace tiempo, digo, esto es, bueno, esta es la farsa. Aquí se expulsa del Congreso el Partido Socialista, con Meritxell Batet de presidenta del Parlamento, expulsó a Alberto Rodríguez, cuando eso no lo pedía la sentencia, que le condenaba a él a unas cosas, y luego invitan a Zelensky. Bueno, esto para mí refleja dónde estamos. Y el futuro que tenemos. Entonces, bueno, es más que preocupante la situación.
Sí, sobre todo, por ejemplo, con Maduro, ¿no? También en Venezuela, pues entran a saco, pero con China ni se les ocurre, ni con...
con Rusia sí se les ocurre, pero claro, con Maduro es como... tú sabes, es el racismo que hay en España de mirar hacia el sur, hacia Sudamérica, como si fueran inferiores. Y pues yo lo siento, pero claro, que el gobierno español apoye a un criminal como Edmundo González, que hoy me ha llegado un vídeo de un sacerdote del Salvador que a Edmundo González lo llaman matacura porque participó y trabajaba en la embajada de Venezuela, pero trabajaba también apoyando a los escuadrones de la muerte. y participó y apoyó el asesinato de varios sacerdotes españoles. Hombre, pensar que esta gente es demócrata ya está bien de engañarnos y de engañar al personal. Entonces, bueno, el problema es que Venezuela tiene petróleo. Hay un informe, que si quieres te lo mando luego, de un catedrático de economía norteamericano, Jeffrey Sachs, que es un hombre muy interesante, que habla de todo el daño que han causado las sanciones arbitrarias e irregulares de Norteamérica, de los gobiernos norteamericanos en Venezuela. Más de 40.000 personas murieron. Pues para que ya sabemos, esta gente tiene licencia para matar. Pero luego la culpa o lo que está pasando en Palestina. Estamos en 2024. Uno creía que el genocidio ya era algo que había pasado. Y es cotidiano. Sí. Mires para donde mires, les da igual. Ellos estamos en un contexto de matones del oeste, pero con unas armas salvajes. Uh-huh. Y bueno, entonces claro, tú dices, ¿pero qué futuro tenemos? Bueno, esto ya supera el colapso. Es que no hay futuro con toda esta gente. Por eso el tema de los BRICS me parece lo más importante que se está generando desde hace tiempo. Porque es salirse del dólar, intentar pararle los pies al imperialismo criminal norteamericano y de la Unión Europea, que no hay distancia, porque en la Unión Europea somos unos chihuahuas de los gobiernos de la Unión Europea, son unos chihuahuas de Estados Unidos, y entonces los BRICS intentan, ya veremos si lo consiguen. Por eso tanta violencia de Estados Unidos en Venezuela, en todo el Cono Sur y por todos los lados, en Palestina, en Irak, en Irán, en Ucrania. Pero o salimos del imperialismo norteamericano o no hay futuro para nadie, ni siquiera para los propios norteamericanos.
Pues Federico, la verdad es que un placer charlar contigo. Y bueno, esta tarde es doble caminata, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias por llamarme, Sofía. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.